liberar.
Muy buenas noches, comenzamos con todo respeto, estamos listos para entrarle a todos los temas locales, nacionales e internacionales. Jaime Barrera, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, gusto saludarlos a quienes nos acompañan esta noche. ¿Cómo estás, Ibabel?
La verdad es que, ¿cómo estás, Jaime? Estoy muy asustada porque esta semana los he estado leyendo, en los últimos días los he estado leyendo a los tres y me traen asustada que si las APPs mal, que si las cuotas mal, que si el agua y el crimen, no, así no se puede vivir.
No, no me leíste bien, yo no dije que las cuotas mal.
Ah, los cuates mal.
Los cuates son
los cuates son los malos.
Las cuotas me gustan. Diego.
No te asustes, Ibabel, tranquila.
Me traen así.
Dos recomendaciones. Primero, no nos leas y segundo, no nos creas.
Les voy a dejar un artículo sobre el 24 que los ponga así.
Ahora digo, si no hace la primera, tampoco tiene por qué hacer la segunda, ¿no?
No, ¿verdad?
Si no nos lee, pues, ¿para que nos cree? ¿No? Pero comenzamos con un cambio político fundamental en América Latina, porque este domingo fue electo Gustavo Petro como presidente de Colombia en segunda vuelta, y esto, pues, lo que termina materializando es el giro que estamos viendo en América Latina hacia la izquierda, que se puede, pues, todavía profundizar con la elección de octubre en Brasil. Ahí está el tuit de Gustavo Petro: Colombia cambia con Petro y Francia, la primera afroamericana que va a ser vicepresidenta de Colombia, y la primera vez, al menos desde el Bogotazo a la fecha, que Colombia va a ser, Diego Petersen, gobernada por la izquierda.
Sí, fíjate que, bueno, es muy interesante por la situación interna de Colombia, es decir, por primera vez un partido de izquierda, después de que durante muchísimos años dos partidos se dividieron el poder, ¿no? Y ahora, curiosamente, Petro, desde la izquierda, se enfrentaba a un neopopulista de derecha, digamos, una especie de trompito, ¿no? Hernández, que en realidad lo que ponía como disyuntiva era una extrapolación. Y que me parece muy interesante de lo que podemos ver en, no solo en otros países de América Latina, sino en México. Es decir, que la elección del 24 la vamos a ver polarizada de esta manera. No sabemos quién va a ser el candidato de oposición, pero la posibilidad de que surja una especie de liderazgo,
un cuadri, uno de este
una
tipo,
especie,
¿no?,
de liderazgo populista de,
pues,
derecha,
eso, ¿no? No, ultraderecha, ¿no?
Yo no lo descartaba.
Sí.
Tristemente.
Oye, pero a mí me llama mucho la atención lo que sucedió en Colombia, porque me parece que estamos viendo un fenómeno nuevo y estamos encasillados todavía en la cosa del populismo, cuando en realidad lo que estamos viendo aquí es que efectivamente la ideología está por encima, y he visto y he leído los argumentos con los cuales defienden a Petro, no tanto los de izquierda o los antipopulistas, o bueno, más bien los antiderechistas, sino los demócratas. O sea, que dicen, ahora está llegando alguien de izquierda que es demócrata. Ojo con eso, porque esa es la característica.
Y que no admira La Habana ni admira Caracas.
Esa es la característica muy importante de Petro. O sea, sí tiene algunos rasgos que pueden llamar la atención, como esto de incrementar los impuestos, bueno, y que también los hace de derecha, de izquierda.
La izquierda, menos López Obrador, todas las izquierdas en el mundo incrementan los impuestos.
Claro,
o sea, pero
por eso, pero no es un asunto, no va a pasar por un asunto de populismo ni autoritario, porque además tiene una trayectoria que sí pasa por el Congreso, es un hombre que sabe negociar con el Congreso, y aunque yo no sé si el futuro está escrito, por lo menos el anhelo es que sea un demócrata.
Yo creo que es un perfil interesante en esta corriente que se atribuye a Andrés Manuel López Obrador. Me causó, la verdad, muchísima...
Él siempre tiene que ser el
centro,
el protagonista, ¿no?
Dice, a partir de que ganó nuestro movimiento, empezó una tendencia de triunfos progresistas, dice Andrés Manuel. Pero yo sí creo que Petro abre una alternativa, una posibilidad muy interesante de ver en realidad un gobierno de izquierda. Habrá que poner atención. Creo que es bueno para Colombia que no haya ganado la otra expresión, que era totalmente extremista. Me preocupa un poco lo cerrado que estuvo la segunda vuelta. O sea, Petro no gana, gana con mucha ventaja.
Si son tres puntos, pero normalmente cuando hay segunda vuelta, Dos puntos no, ya es mucho.
Pero sí,
¿eh?
Es cierto, sí, que, sí, que en la segunda vuelta, recuerda que Petro en la primera vuelta sacó 43%. O sea, nomás logró 7 puntos en la segunda vuelta. E incluso Fajardo, que era su principal aliado por la izquierda, o por el centro izquierda, sí, votó en blanco. Y él mostró su voto anulándolo. Es decir...
Hay 2% de votos nulos.
De voto nulo, que es por bastante alto en una elección aparte de popular.
Ahora, yo diría... No hay un cheque en blanco. No hay un cheque en blanco.
No.
Y yo creo que Petro va a tener
aparte,
que...
Y aparte, te voy a decir una cosa. Hernández es muy ultraderechista, pero aceptó la derrota en 15 minutos. ¿Eh? Sí. No sé, pero... Ahora, solamente dos elementos con relación. Y va a ver lo que decías. Uno, es una izquierda muy distinta la de Petro y la de Boric.
Sí.
Que son... ecologistas, ante cualquier cosa, feministas, pluralistas, sí, indigenistas, a las izquierdas anteriores latinoamericanas, sí, sobre todo de la primera ola, la de Chávez, ¿no? La de Correa, la de Evo, que eran izquierdas más clásicas, más... Sí. Más...
Pepe Mujica, incluso, yo diría que Brasil... Argentina sí es más populista, el kirchnerismo.
Alberto Fernández no creo que tanto.
Alberto no, pero Cristina sí. Cristina es como este populismo extraño del peronismo, ¿no?
Un proyecto ideológico, una visión del mundo, pase por las instituciones que los llevaron al poder. O sea, yo podría no estar de acuerdo con la visión ambientalista de Petro, me parece muy radical, pero él no está planteando reformar la Constitución, acabar con el adversario y quitar al Poder Judicial para poder hacer sus normas.
¿A quién está refiriéndote?
¿Quién sí o qué?
Bueno, por lo pronto no lo está planteando. Estoy hablando de lo que se ve ahorita.
Y un elemento más que planteaba Diego. Si fracasan estos proyectos, la ultraderecha está viendo por atrás de la puerta. ¿Eh? Sí. Porque lo mismo pasó en Chile.
Sí.
El debate era la gran coalición de izquierda o la ultraderecha. Igual. Ajá. Y al final el voto centrista optó por Boric. Y lo mismo está pasando en Brasil. Lula o Bolsonaro. Sí.
Ahora, el problema de esa derecha de Colombia es que esa derecha que está asomándose no es una derecha institucional.
No.
O sea, eso es lo que a mí me preocupa.
Ajá. La derecha institucional fue derrotada.
Sí.
Una derecha liberal como la de Iván Duque, que es que será expresidente de Colombia. Bueno, uno de los temas de la semana ocurrió el lunes por la tarde, el lunes por la noche. Fueron asesinados en Chihuahua 2 sacerdotes jesuitas que supuestamente, por lo que sabemos, estaban protegiendo a una persona que estaba siendo perseguida por grupos del crimen organizado. Y leemos el tuit, lo relacionamos el tuit de Patricia Mayorga, que dice: ya tocaron a sacerdotes en la Tarahumara, llegaban a donde otros sectores no pueden llegar. Cuánto dolor, rabia y fortaleza nos dejan los jesuitas. Padre Gallo, Javier Campos, y Padre Joaquín Mora fueron más que curas de sacristía. Hoy el pueblo del que son parte... Y ahora, pues bueno, lo anormal sería que la violencia Ibabel no tocara a los religiosos. Pues al final son parte del país, ¿no?
La normalidad había sido la normalidad en un lugar en el que llevan desplazándose a las comunidades tarahumaras, por lo menos en los últimos 3 años, de manera mucho más notoria que antes. Por eso es interesante este tuit, porque Patricia Mayorga es periodista de Chihuahua y ella ha estado registrando estos movimientos de tarahumaras obligados por el crimen organizado, que no solamente es crimen organizado de narcotráfico, sino sobre todo de tala.
De tala de
árboles.
Y de minas. Ajá.
Y por eso ella dice, a ellos no los habían tocado. O sea, ellos todavía podían estar allí.
Bueno, los criminales en general no tocan. No tocaban históricamente.
Claro.
Yo creo que es un caso que todavía falta mucho por saber. Digo, la última información es que primero secuestraron a 4 turistas y a un guía de turistas. Llevan al guía de turistas a la parroquia, los propios del crimen organizado. Sacan a los padres y asesinan al guía de turistas, a Palomino, si no me equivoco, se apellida, y a los 2. O sea, hay algo más que es simplemente.
Y los turistas entraron, siguen secuestrados, ¿no?
Los turistas
no
siguen desaparecidos.
Bueno,
y este mismo grupo del famoso Chueco, ¿no? Digamos, no fue él, pero es el grupo que...
Bueno, famoso de ayer a hoy, ¿no?
Asesinó a Miroslav. Es que Chihuahua es muy famoso.
Ah, no, sí, pero imagino que nacionalmente no había escuchado hablar del Chueco.
Pero en Chihuahua ya había pasado lo de Miroslava.
Que es operador del cártel de Sinaloa en esa zona, ¿no? En esa región.
Y no hay conflicto, para que el presidente no diga que es porque hay conflicto entre cárteles. Es un solo cártel desde hace muchos años.
Bueno, aunque dijo hoy en la mañana que había mucha presencia del crimen organizado.
Sí.
Que lo aceptaba. Que había mucha presencia. Él no va a hacer nada, pero que había mucha presencia.
Sí domina totalmente el cártel de Sinaloa en Chihuahua. Algo se movió en Chihuahua, porque hay que acordarnos, la semana pasada entraron a un restaurante también directo, mataron a 4 individuos ahí y luego se fueron. Creo que el haber tocado los jesuitas le va a dar otra dimensión al tema. Y yo veo ahí una confluencia de casos muy negativos para el país, que vuelven a confirmar el fracaso de la política de combate al narcotráfico, del combate al crimen organizado de la 4T. Está que se rebasa el número de muertos de Felipe Calderón del sexenio a medio camino, a poco más de medio camino. Está la alerta a viajeros estadounidenses que hace la embajada de Estados Unidos en México a más de 20 estados de 32 que hay en el país. Es la alerta más grande territorialmente hablando, que se da a unos días ya del encuentro entre López Obrador y Joe Biden. Entonces,
y un elemento más, que el crimen organizado cada vez controla más
territorio mexicano.
No, territorio y economía.
Y economías.
Oye, pollo, limón, aguacate.
Por eso te digo que el artículo de Diego es terrorífico, porque ya está viendo, les anda dando ideas. Sí,
¿Cuál idea le diste?
El control del agua, que no tarda en controlar el agua.
Pues hay guachicoleo. Dijo Samuel García.
En algunos lados, pero yo sí creo que este caso de jesuitas puede ser el punto de inflexión, como fue el caso de Ayotzinapa para Peña Nieto, no en términos de la caída de la popularidad presidencial, pero sí de la estrategia de seguridad. O sea, sí creo que esto va a haber una gran presión para que
Sí, porque además no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. O sea, los reportajes que uno puede encontrar de años anteriores, y no de meses anteriores, es que detallan en dónde estaba el Chueco, qué hizo, en dónde, qué pueblos.
Pero si la política de este gobierno, la política es no meterse con ellos.
Lo que pasaba en Chihuahua, desde aquel feminicidio que se retrata en este documental de las 3 muertes de María, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Sí.
Desde ahí, ¿cómo la mafia y el crimen organizado estaba las 3 muertes de Marisela? Sí. ¿Cómo el crimen organizado ya estaba detrás de toda esa trama de corrupción?
Vamos, si quieres, los cadáveres pronto va a haber problemas.
Si les parece, vamos al corte. Seguimos hablando de este y más temas en Con Todo Respeto.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que son más, el secretario de Gobernación, Augusto López, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Claudia Sheinbaum, se promueven como los destapados y hacen de cada fin de semana una gira de campaña. El senador Ricardo Monreal, que ha sido excluido de los eventos, niega ser corcholata. Cuestiona a quienes sí se comportan así. Son endebles y caprichosas. Y mientras muchos especulan que será impulsado por otros partidos, advierte que no va a declinar, pero tampoco sucumbirá ni aceptará exclusiones. Aspira a un proceso equitativo con reglas claras y piso parejo.
Las corcholatas andan sueltas, ya después del famoso destape de las corcholatas, ya las liberaron en aquel mitin de Toluca. Y bueno, por lo pronto vamos a tener secretario de Relaciones Exteriores de lunes a viernes de 9 a 3, porque en su tiempo libre...
¿Estás seguro que va a estar de lunes a viernes de 9 a 3?
No, con hora para lonche.
¿Tienes fuentes para poder afirmar eso?
No, bueno, con una hora para lonche.
Claro,
es burócrata. No, jefa de gobierno de la Ciudad de México en todo el país, secretario de Gobernación, que no va a ser secretario de Gobernación, sino candidato. En fin, creo que lo que vamos a ver es una... digamos, expansión de la ola política de Morena en busca de un candidato que le dé continuidad a López Obrador. Tiene todo Morena para ganar, pero candidatos demasiado débiles, iba a venir.
Sí, estoy de acuerdo. Entre los 3 candidatos no se hace un hombre que arrolle o mujer que levante pasiones. La verdad es que con ninguno de los 3. Pero me gustaría hablar de las estrategias que puede tener cada uno. No tanto las que diseñan, sino las que les dan los espacios en los que ya están ahorita. O sea, una jefa de gobierno tiene la posibilidad de hacer una clase gigante de box en el Zócalo y decir, pues es que esto forma parte de las políticas públicas, y estar un poco como con el reflector con las propias políticas secretarías de gobierno, tanto las que son de circo como las que no. Claro. Un secretario de gobernación tiene la posibilidad de estar en los estados.
Y tiene presupuesto, ¿no?
Sí.
No, no,
no. Y un secretario de gobernación puede andar por todo el país porque los gobernadores necesitan interlocución con la administración federal y cada interlocución pues puede convertirse en un acto público en ese estado. El que sí no tenía para dónde hacerse era Marcelo Ebrard, y me llama mucho la atención que haya encontrado el camino con esta idea de, es que lo que pasa es que yo tengo que visitar a todos los estados para ver cómo se va a hacer la encuesta porque quiero que la hagan como en el 2011, y se encontró su manera, ¿no?, de darle la vuelta a,
si no lo hubiera
la desventaja, bueno, a la desventaja que le da el cargo, porque pues que se dé la mano con
el delito electoral,
con Petro.
El tema de su visita a Jalisco inmediatamente después de lo de Toluca, uh-huh, es un llamado muy claro y es una señal implícita, porque nunca lo va a reconocer, de la desconfianza que tiene de que se la vuelvan a aplicar como en el 2012, que él también dice que él perdió y que él aceptó. Lo que hizo fue hacerse un lado en el 2012, sí, claro, para dejarle el camino libre a Andrés Manuel López Obrador.
Pero no pasó en la final porque el otro traía más puntos, digamos, ¿no? Más
sí, pero fuerza. Tenía menos crecimiento.
Algo así. Entonces, hoy yo creo que sí es... vamos a jugarlo todo. Me parece que Marcelo se está jugando todo a decir, a ver, yo
con
quiero...
Con una estrategia muy hábil, pero con pocas posibilidades.
Quiero una encuesta limpia. Me queda claro que si no hay una encuesta limpia, o donde no les permiten una supervisión clara, yo creo que Ebrard va a saltar.
El antecedente de la elección de México en el 18, Enrique, donde la elección fue un papelito, creo que era de
claro,
ese tamaño, ¿eh?
Claro, claro.
¿Cuál? La encuesta que les dieron.
Era
un papelito.
La que Monreal aguanta estoico.
Sí, no, sí, ahora aguanta, se va. El que aguanta es Mario.
Se va, sí, se va, luego regresa y sí, lo ponen
pero
en el
Pero en realidad es la excusa. O sea, la excusa es estoy dedazo, buscando que sea limpia. Oye, o sea, es una estrategia hábil para poder, según él, construir como unas primarias, ¿no?
No le queda otra.
O algo así.
No le queda otra.
A mí se me hace que no le quedaba de otra.
A mí se me hace que estás esforzándote mucho en el argumento de las primarias. Es un dedazo encubierto y se acabó.
Será un dedazo.
Es un dedazo.
Y él tiene, claro,
la única diferencia, creo que lo único que puede hacer cambiar al presidente de opción, creo que su opción es Claudia, clarísimamente, es que se cierren las encuestas. Uh-huh. Ya vimos esta semana que en la Ciudad de México, al menos en la Ciudad de México, en el feudo de Claudia, sí, pues está empatado en empate técnico y dos puntitos arriba la oposición, sí, de acuerdo al financiero, ¿no? Sí. Dos puntos
ver,
arriba.
Eso se dibujó en el 21.
Yo creo que Claudia Sheinbaum genera más rechazo nacional, sí, que Marcelo Ebrard. Sí. Si Marcelo Ebrard es candidato, es más, te diría, hay más posibilidades de que hasta la oposición vaya fragmentada.
Claro.
Yo no vería Movimiento Ciudadano en la coalición de PAN, PRI y PRD. Si va Claudia Sheinbaum, yo sí vería, por ejemplo, Movimiento Ciudadano dentro de la coalición. Es decir, creo que esos cálculos importan más que lo que hagan ahorita, que si abren un WhatsApp.
El presidente...
Y lo segundo, perdón, digo nada más para concluir. Lo que sí extraño es algún debate de ideas, algo.
Claro.
O sea, es que, ¿qué significan? Más allá de esta idea de Marcelo es la moderación. Claudia es la ala más radical, más purista. Adán Augusto, quién sabe qué sea, pero bueno, ahí está, ya habla lento igual que el presidente, entonces pues por eso está ahí. O sea, ¿qué significan? ¿Qué proyecto le ofrecen al país? Nada.
Es que, a ver,
o sea, yo que hasta Lito habla más de ideas que estos cuatro.
Por lo pronto su militancia, por lo pronto, aunque sea solamente la excusa, pero yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que al final no importa el contexto en el que se muevan, o sea, no importa que Claudia Sheinbaum genere algo que no genere Ebrard entre los electores, porque Morena tiene la fuerza suficiente para que cualquiera de los tres.
Ningún presidente puede tener un solo candidato de entrada. Segundo, no puede darse el lujo de perder. Yo creo que decir que ya está decidida la elección es un error.
Es un gran.
Yo creo que
aparte
falta
demoscópicamente
mucho para
se sostiene. No se sostiene.
Ni siquiera demoscópicamente.
Bueno, en la última elección intermedia, la oposición y Morena sacaron los mismos votos. Mismos votos y al Congreso sin
real.
Candidatos.
Y elección real. Pues no, o sea, no encuesta.
Esa no fue
encuesta. Elección en la mesa. Y la otra. Va a depender muchísimo de cómo cierre el sexenio. Si falta los dos años más complicados de López Obrador, no los mejores.
Inflación,
¿no?
Inseguridad.
Con el tema de inflación.
Creo que la variable determinante no es si es Ebrard o es Claudia Sheinbaum. Creo que ustedes están viendo otras variables que sí cuentan, pero que no,
Yo creo que definitivamente no está definida la elección. Pero desde luego que Morena llegaría en mejores condiciones de retener o de repetir presidencia si resuelven bien internamente. Sí. Que por lo que se vio después de lo de Toluca, pues es de pronóstico reservado ese desenlace. Y la otra, aunque no esté definido, yo sí veo a una oposición que va retrasada.
Sí, de lejos.
O sea, no tiene candidato.
Y que se está quedando atrás.
Pero lo que decíamos de la elección de Colombia, 2 años antes Hernández no existía.
No existía.
Entonces, la posibilidad de generar un candidato en 1 año y medio, 2 años, ahí está.
Y más ahorita con la comunicación, con las redes, porque ya es distinto, ya no son las militancias.
Tienes que crear alguien muy emergente, alguien que no se ve ahorita.
Claro, alguien muy emergente. O de que alguno de los de la oposición empiece a generar...
Bolsonaro levantó en 1 año y medio.
Sí, sí, sí.
No existía Bolsonaro.
Era un diputado absolutamente nulo.
¿O dónde se ve, dónde se ven señales de un fenómeno así?
No, a ver, puede... No quiere decir que vaya a ocurrir. Lo que
puede
decir es que
puede pasar. Ocurrir, puede pasar.
Y que no está definida la elección.
Sobre el asunto de la capacidad que tiene el presidente para disciplinar en la sucesión, a mí me parece que ahí no va a tener problema Moreno.
No.
Porque yo creo que el presidente va a llegar a la definición del candidato con el suficientemente poder para decir, tú vas, tú no vas, tú te vas para este lado. Yo creo que el post 2024, ahí empieza la pugna en Morena. Pero ahorita yo creo que el presidente sigue teniendo poder.
Bueno, el que gane, si ganara alguien de Morena, en el mejor de los casos, que es lo más probable, va a llegar, en el mejor de los casos, con un Congreso súper dividido y va a tener que ser más moderado simplemente por gobernabilidad.
Simplemente por eso.
Y porque la herencia que le está dejando este gobierno en términos de seguridad y economía, olvídate
va
lo que va a tener
fuerte.
Que con lo que va a tener que lidiar. Pero quiero pedirles un favor, quiero regresarnos al principio. Al principio, a lo básico.
O sea, ¿quieres volver a grabar el bloque?
A Dani Eva.
Desde arriba.
No, ahí les va. O sea, yo quiero que regresemos al principio porque no entiendo por qué les decimos corcholatas.
Porque el presidente es un as de la mercadotecnia.
Por eso, ¿pero qué significa lo de la
mercadotecnia? Están destapados.
O sea, él los destapó. Qué tontería.
Oye, Mabel, 2 años después.
Qué tontería.
A ver, oye.
Y Mabel, acuérdate.
Les dije que quería regresar al principio.
El origen fue julio de 2021.
Yo creía que
cuando el presidente de una mañanera habla de las corcholatas.
También un poco, también.
No, también es.
Corcholatas.
Ah, es porque yo destapé la.
El presidente luego está.
Porque andan tirados en el piso queriendo ser candidatos.
Porque yo pienso que lo que tú destapas es una botella. En todo caso, ya aquí tengo mis botellas destapadas. No las corcholatas destapadas. No, bueno,
el presidente es luego contradictorio. Porque
eres muy poco metafórica, estoy viendo. Yo creo que eres más poeta.
Te falta más mañanera.
Te falta más mañanera. Te falta más mañanera, porque si has escuchado aquella versión, aquella mañanera de julio de 2021, hace ya casi 1 año.
Sí, claro, sí, sí, bueno. Cuando dijo, estas son las corcholatas.
Ahí las dijo.
Sí, pero no lo entendí.
Oye,
pero
dice, yo no soy destapador de
nadie.
Bueno,
lo entendí de, bueno, claro, estos son los candidatos. Pero yo decía, ¿cuál es el origen en el lenguaje que hace que les digamos corcholatas? O sea, ¿dónde
vamos
está?
Vamos a volver.
Oye, aprendiste algo nuevo.
Vamos a volver en el cuarto bloque.
Destapas
al tema...
botellas y juegas con las corcholatas.
Sí.
Está muy rara la metáfora,
pero además, juegas muchas
cosas. Está rarísima. Está mal.
No, nada más.
Les voy a dar clases de analogía. Está mal hecha.
Ahorita vamos a regresar justamente con el tema en el bloque 4 de ya Marcelo en Jalisco, cómo le fue. Pero por lo pronto vamos a ver el meme de la semana. Y bueno, es Julian Assange, ¿no? Que tanto ha defendido el presidente. Cuando hay problemas, hablemos de asuntos internacionales sin importancia para México, como lo de Julian Assange, que bueno, no digo que no sea importante, pero que pues, para México no tiene ningún papel ahí. Es un conflicto entre dos naciones por la extradición de Gran Bretaña y Estados Unidos. Está acusado en Estados Unidos y el presidente salió a defenderlo porque dice no expuso secretos de gobierno. Crímenes de gobierno.
Antes no le soltó una canción.
Y tiene razón el presidente aquí. Yo estoy de acuerdo en que viva en México Assange y que sea un refugiado político.
No,
por supuesto.
Yo estoy de acuerdo en que lo libere.
La contradicción del presidente es que dice que no se mete en los asuntos internos de ningún país, pero después habla de quién vota en las elecciones de Estados Unidos, la guerra social contra Petro, que si Assange. Yo por mí, claro, que venga Assange, para mí es un héroe de la libertad de expresión.
Y aquí los héroes de la libertad de expresión viven con mucha tranquilidad. ¿No? Entonces,
bueno, pero estamos hablando de Assange, no estamos hablando de...
Que venga y que vea de lo que se trata.
De todos con que ya se filtró una llamada y quién sabe qué. ¿Eso es libertad de expresión?
¿Cuál llamada?
Pues no está acusando el fiscal a los periodistas México.
A ver, las contradicciones del presidente son numerosas. Yo lo que digo es que a mí me gustaría que Julian Assange estuviera en México, claro. Apoyé cuando Ecuador lo mantuvo en su embajada.
A mí me gustaría que lo liberen y que viva donde quiera.
Bueno, eso no va a pasar, Diego.
Exacto.
Eso no va a pasar.
Si quiere vivir en México, que viva en México.
Que venga, Guadalajara.
Aquí lo que vamos a cuestionar en todo caso será...
Donde no distingue
actitudes de nuestros gobernantes.
Entre fiestas patronales y balazos del patrón.
Exacto.
Ven, bienvenido. Vamos a un corte. Regresamos.
La volvieron a hacer y ya se cocina. En el Congreso del Estado, otro intercambio de cuates y cuotas. Incluso los diputados de Movimiento Ciudadano, que en su momento respaldaron esa iniciativa, hoy la ignoran y siguen adelante con los acuerdos tomados que involucrarían el reparto de las presidencias del ITEI y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de algunas magistraturas. Todo parece indicar que el romance es entre Movimiento Ciudadano y Morena, mientras que dos diputados del partido Hagamos se han convertido en la pareja incómoda incluso del Poder Ejecutivo, que en sus redes sociales arremetió en contra de ambos.
A debate las designaciones en el Congreso. Se tiene que elegir estos días una segunda convocatoria al presidente, más bien la presidenta del ITEI, porque tiene que ser mujer. También al relevo de Alfonso Hernández Barrón en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a una buena parte, al menos a 9 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, es decir, al 25% del Supremo Tribunal de Justicia. Y se está negociando entre las distintas bancadas y todo indica que Movimiento Ciudadano elegiría al presidente de la comisión, al ombudsman, y Jaime Morena le tocaría la presidencia del ITEI.
Eso es lo que se está hablando y lo que puso otra vez de relieve todos los rezagos que tenemos en materia de designaciones públicas. No hemos avanzado nada. Cambian de partido político, cambian las mayorías en el Congreso. Quienes cuando eran oposición defendían un proceso de designación públicas que atendiera más a las cartas credenciales, a la trayectoria, al mérito. Cuando llegan y les toca ser los beneficiarios del dedazo o del reparto de cuotas y o cómo podemos poner al más allegado o al cuate, pues optan por ese camino de siempre, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación similar, por eso, pues como bien dices, a MC le va a tocar la Comisión Estatal de Derechos Humanos y parece que Morena está por definir quién va a ser la presidenta de Transparencia, ¿no? Y pues ambos perfiles no son los mejores.
Ni siquiera.
Bueno, de la comisión no sabemos nada.
De la comisión no sabe nada.
No sabe nada porque no hay ni siquiera convocatoria todavía.
Ni siquiera Morena, Chema, ¿no?
O sea, Chema Martínez.
José María Martínez está negociando directamente esa posición, ¿no? En un proceso terriblemente desafiado.
Y yo creo que eso lo tienen comprometido por lo que ya votó Morena a favor.
Ya votó Morena.
APPs,
etcétera, ¿no?
Sí, ahora, que
el proceso del ITEI es particularmente desafiado, ¿no? Es decir, yo creo que la manera en que otra vez rechazan el examen porque dijeron que estaba muy difícil.
No, por favor. No, ahí se ve un asunto legal, Diego, porque la ley sí dice que tienen que pasar al menos dos.
Sí.
O sea, ahí sí había, como nada más pasó una, ahí sí había posibilidad de reiniciar. No, lo que es un escándalo es la segunda convocatoria. En donde ya le mandan a la fregada al Consejo Consultivo y casi le dicen a los que quieren llegar al ITEI, hagan dibujitos,
sí,
mándennos cartitas, hagan un ensayito bonito y ya eso vale 33%. Básicamente le ven la cara al Consejo Consultivo, que es la parte ciudadana.
Pero aquí el problema, o sea, que quizá, y es el problema de siempre, o sea, tenemos un problema tanto de relojería institucional como de relojería política. Quizá de relojería política menos, porque como bien escribiste, y dame crédito que sí te leí.
Te doy todo el crédito.
Efectivamente, que haya intercambio, no solamente que haya intercambio de canicas entre distintas fuerzas políticas, eso permite que haya un equilibrio.
Es
no
normal.
Estoy diciendo que eso sea lo ideal, porque van a llegar las mejores personas. No, pero permite que haya un equilibrio y que no sea un solo canalla el que ponga todas las canicas. Eso por un lado. Por el otro lado, genera también un equilibrio entre poderes, porque es la oportunidad que tienen no solamente los partidos que tienen sus canicas, sino es una oportunidad importante del Congreso. O sea, es como su momento, el momento en el que tú, o sea, aquí sí somos nosotros los que negociamos. Eso por ese lado. Entonces, pienso que la parte política no tanto, pero la parte institucional, y tú la señalaste, Jaime, esa sí está mal. Y no solamente por no poner el énfasis en el perfil de los que van a estar en el cargo directivo de estos órganos, ¿no? Sino sí. por el diseño mismo de los órganos. O sea, si tuviéramos un servicio civil de carrera, entonces estaremos menos preocupados por esas canicas que se distribuyen. Eso por un lado. Y por otro, los incentivos que tienen para distribuirse esas canicas son incentivos perversos, porque el que llega al cargo directivo tiene mucho poder dentro de esa institución.
Es que ahí empieza la corrupción. O sea, yo creo que ahí hay que recordar que ese Merino... La corrupción empieza en las designaciones públicas, lo demás es la cadena, ¿no?
Tendría que ser de, ay, no puede ser, me va a tocar dirigir el ETA y putz, qué flojera, ¿no? Como cuando te toca dirigir México, ¿cómo vamos?
Sí, no, bueno, pero, a ver,
que es así de...
Aquí yo haría, yo diría un tema, Ibabel, en la parte política estamos de acuerdo.
Sí.
Pues si un partido tiene tantos votos y otro y luego coaliciones, propone.
Va a tener, más fuerza para decidir.
La parte institucional ya estaba resuelta.
Sí.
Y está clarísima en la ley. Artículo 17 y 42 de la ley de... No de ley de designaciones, sino la ley que tiene que ver con el ITEI. Tiene que hacerse un examen que elabora el Consejo Ciudadano del ITEI.
Sí.
Y quien no pase de 80... Y quien pase de 80...
Puede competir.
Se pone a competir.
Es elegible.
Por eso, que a mí no me parece mal eso, ¿eh?
No, está bien.
Y quien pase 80...
Solo una cosa, Ibabel. El proceso legal que diseña instituciones con la relojería institucional que permite que esas funcionen.
Lo que te quiero decir es que si tú ya pasas un examen que hicieron especialistas académicos con arriba de 80, es que tienes las credenciales para entrarle.
Pero nadie está diciendo que no.
O sea, lo que hicieron...
Ese proceso legal está...
Están violando la ley. Ese es el problema. El problema es ese.
Nadie está diciendo que no. Estoy de acuerdo.
Y arruinaron algo que más o menos funcionaba.
Y hay que ver qué va a pasar con el Poder Judicial, porque me parece que va a ser igual de desasiado.
No. Y
va a ser un...
Yo no sé qué es peor, que pongas el requisito en la convocatoria de un examen y que luego, cuando lo hacen, digas, mejor este no cuenta, como le hicieron en la última del Consejo de la Judicatura.
Es que están repitiendo, o sea, parece ser ya el estilo de este gobierno.
También, ¿no?
O sea, están repitiendo la misma ficha. Entonces, y si van a renovar 25% del Poder Judicial, me parece que va a ser muy
delicado. Lo divertido iba a ser lo feo que se va a poner.
Sí, ahí está.
Oye, Jaime, ¿y cómo está el tema este del intercambio con la votación por lo de las APPs?
Bueno, hay una negociación ahí clarísima. Morena estuvo a favor de las APPs. Morena apoyó el tema para que saliera la línea 4, para que se ampliara la planta de tratamiento del ahogado.
La hipótesis que lo hicieron, en contra de sus principios, pero a favor de sus intereses.
Incluso hubo toda una campaña.
Pues que así funcionan los congresos.
Claro. Pues eso es normal.
Hubo toda una campaña del presidente del Congreso, de Chema Martínez, para decir y para dar sus razones, ¿no? Para razonar su voto de por qué sí.
Lo que es más impresionante es el cambio de José María Martínez. O sea, cuando llegó, señalado directamente por el gobierno por su pensión. Y ahora sentado en la mesa del gobierno.
Claro. Ya nadie se acuerda.
Sentado en la mesa del gobierno. Quiere ser candidato a la gubernatura por Morena.
Y el gobierno ya no le reclama la pensión. Es decir, hubo un arreglo ahí. O sea, Morena no es oposición en este momento del Congreso.
No.
Todo lo contrario. Ha sido el gran aliado del gobierno de Enrique León.
Es la gran habilidad de José María Martínez. Lo que estuve leyendo, la que levantó la voz ahí fue Mara Robles.
Pero
¿no?
Hagamos se opone porque la UDG no está en la mesa. Si la UDG estuviera en la mesa, tampoco se oponen. Es que ese es el problema.
Sí.
Realmente la única posición que ha sido clara y contundente en este tema es la de futuro. Para bien o para mal, Kumamoto y Susana de la Rosa nunca le han entrado. Cosa que puede ser hasta novatez política, si queremos.
Sí.
Pero nunca le han entrado a ese debate. Nunca.
Porque nunca han tenido suficientes canicas, ¿no?
Con Lupita Ramos podían participar en su momento en la Comisión de Derechos Humanos y la apoyaron hasta el final.
Y hasta el final, pero sí creo que, yo coincido que hagamos, lo que pasa es que ya se convirtió en oposición a todo. Si ya es la oposición, ya no hay ya no hay un discurso, digamos, de construcción, sino decir, de aquí en adelante vamos a oponer a todo. Y están fuera de la mesa. El momento que los suben a la mesa,
se acabó.
Se acabó. Mira,
ahora, y también una cosa es ese juego que no nos asusta y que es la lógica política, y otra cosa es el contenido de las cosas que se están aprobando, como por ejemplo esta violación que tú estás hablablando en el ITEI,
es que, ¿sabes cuál es el problema?
Que sí mañana se elige, grave.
Y va a ver, mañana se elige a la presidenta del ITEI, mañana se elige y va a ser impugnable. Sí. Se va a impugnar en un segundo, porque aparte dicen la ley, ni siquiera es interpretable. Pero le ponemos el nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. usted póngale el nombre.
Bueno, con lo caro que está el chile también, ¿no? Sí, sí. Una de esas no es tan, sí, sí. Bueno, tan mala idea, ¿no? Pon el nombre, Diego.
Es agua puro chile.
Es que es literal, eso dice la foto. No hay otra. Esa sale ahí.
Ya la quitaron, pero es
no,
puro
chile. No, vuelvan a
chile.
Poner la imagen, por favor, en producción, porque...
Que quede claro. ¿Se te ocurre alguna otra?
Que estoy aquí sudando, ¿sí?, para ponerle nombre. No,
es tan
no sé
contundente
cómo
esa foto, ¿sí?, que luego es cuando,
no necesita.
Es cuando sales igual en los periódicos con la cabeza.
Además, ya dijo
ahí les va por votar por Samuel García.
Sí. Ah, ahí les va.
Castigo de castigo.
Por votar por Samuel García.
Así como, híjole, es que todo lo que se me ocurre está horrible.
Hablemos. Pero mira, ya son las 11 y cancho de la noche.
Así
y va a ver.
Como, se las van a dejar ir, ¿no, verdad?
Ya me dijeron que
Pirineo.
Ya me dijeron que nos vayamos a corte antes de que lo digas. Me acaban de decir, ya, manda corte. Ya, corte. Vamos, seguimos en con todo respeto.
Hoy faltó Jaime.
No, dijo que...
El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha la crisis de los dos de enfrente para burlarse de ellos, promover la división y cuestionar las formas. Esto luego de que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, ha sido exhibido con audios donde supuestamente acuerda con funcionarios diversos actos de corrupción. A esto se suma que en medio del golpeteo al mandatario llama ingratos, a los que se quedan callados y no salen a defender al priista. Alito, aguanta, el pueblo se levanta, ironizó el presidente. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, estuvo este fin de semana en Jalisco, convencido de que puede unir a los liderazgos de Morena en el estado y de que antes de que se realice la encuesta, habrá recorrido todo el país. Aseguró que el presidente ya lo ha destapado 5 veces en las mañaneras. Ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos, dijo en este encuentro con diputadas y diputados de Morena, celebrado en Jalisco, donde ya varios liderazgos levantaron la mano para representarlo.
Bueno, ahí tiene al presidente burlándose de los partidos de oposición. Primero le tunden a Alito filtrando los audios y luego defiéndalo, yo lo golpeo y ustedes no lo defienden, no sean gachos.
Sí, bueno. Ay, no, pero la mofa de Alito, entiende, no sé,
no,
qué.
Aguanta.
Aguanta, Alito.
El pueblo se levanta.
No, es eso.
Oigan, pero fíjense
una burla
que, aunque no es extraña esta actitud del presidente, pero yo no me había detenido a ver cómo construye esa conclusión. Entonces estaba viendo en la rueda de prensa de las mañanas cómo empezó a decirle a los periodistas y fue vergonzoso, porque imagínense que están ustedes con el presidente y el presidente como maestro de primaria digan, a ver, oigan, ¿alguien sabe si Fox ya defendió
Alito?
No, oigan, y entonces todos, no, presidente, ¿ya salió también Calderón? No, presidente, no ha salido a defender.
Estás suponiendo que los de enfrente son periodistas.
Bueno,
la primera fila no son periodistas.
pero lo raro es que le contestan como niños de primaria.
Claro, los de primera fila, son los paleros.
Y tú dices, ¿qué? ¿Por qué contestan?
Sí, se ve que ves pocas veces la mañanera.
Qué bueno, porque aparte está padre porque se asombra.
Sí,
4 años después se asombra.
Está
padre, es como.
Todavía lo ves
claro,
como una novedad.
O sea, yo lo leo.
Qué bueno que redescubras
normalmente
este país.
Me quedo como con las conclusiones y las lecturas. Y cada 6 meses me vuelvo a asomar.
Como
960
mañaneras.
Construye. Y entonces digo, no puede
Ahora,
ser esto.
Hay dos elementos ahí. El presidente es muy bueno para estas mofas, para esta burla. Pero sí es cierto que le declararon ya moratoria constitucional. No se va a aprobar ninguna de las reformas que envíe en materia constitucional. Y eso para el presidente es un golpe. No tanto la reforma electoral, que creo que es más un señuelo.
Sí.
Pero sí el tema de la Guardia Nacional. Porque ahí puede haber asuntos legales que tengan que ver con las cadenas de mando. Es decir, ahí es un tema de fondo. Y dice, en realidad está utilizando psicología inversa. Él lo que quiere es echarse a Alito. ¿Qué pasa si mañana Alito se va?
pues llegaría algún exgobernador, llegaría algún Murat, llegaría algún Fayad, llegaría alguien cercano que le entregan el PRI al presidente y por lo tanto quita el veto del PRI y automáticamente tiene la mayoría calificada en el Congreso. Para él es fundamental hablar del tema de Alito y creo que Alito es un impresentable, Alito es un corrupto, pero al menos en el Congreso ha sido congruente Alito. Y se comprometieron a no dejar pasar iniciativas como estas.
No solamente
y
eso.
No las están dejando. Y solo para terminar, hubieran aprobado la reforma eléctrica, ahorita Alito estaría comiendo tamales en Palacio Nacional.
Por supuesto.
Este lo están exhibiendo porque votó en contra.
La ráfaga inició cuando no pasó la reforma a la ley de la energía eléctrica.
Sí, totalmente.
No pasó. Y le cumplieron aquella amenaza que le hicieron llegar a través de Velasco, de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, el exoperador de AMLO en Chiapas, el que mandó a Pío, el que mandó a este, al que estaba en Protección Civil, a León, a darle dinero a Pío. A ver, eso está armadísimo.
Claro, sí. Pero aparte se lo anunció y sí, claro, hay que recordar que esa reforma no pasó totalmente por el PRI, pero a lo que tú estás diciendo hay que y a lo que acabas de decir, Jaime, hay que añadir también que finalmente ese partido, que ya no es competitivo para gobernar, es un partido con un porcentaje todavía de electores que es importante y de diputados.
Sobre todo 17% de en las encuestas es lo que tuvo más o menos en la elección
sobrevive.
Nacional.
O sea, hagan lo que hagan, ese partido va a sobrevivir. Digo, porque además ya está en esa lógica, está en la lógica de la autoconservación, sí, pero, no en la lógica de la obtención del poder, porque ya no puede.
Lo que sí puede pasar, primero, sigue siendo importante como botín político, tiene una fuerza política, no para ganar una elección en este momento, pero lo que sí puede pasar es que el presidente le vaya quitando, y eso es un poco lo que quiere, primero estados y luego diputados.
¿Cómo que le vaya? ¿Tú también te perdiste los 3 años anteriores?
No, es que
ya pasó todo eso.
Efectivamente, es decir, lo que necesita.
Igual se le ocurre al presidente.
Terminar.
¿Qué le va a ocurrir?
Terminar de desarmar al PRI para el presidente. Ajá. Es fundamental, porque sabe que del PRD ya no hay nada que quitarle. Fíjate, que el PAN va a ser muy difícil. De MC.
De ese 15-17%, hay algunas encuestas como el financiero, creo que lo traen 12-13. Yo creo que voto ya Nacional Revolucionario ya casi no queda.
No.
Creo que ya el voto de priistas que se fue a Morena le va a terminar quitando el Estado de México.
Claro.
Como poder institucional. Pero creo que en votos.
Lo de Quintana Roo es
el PRI más o menos ya quedó, va a estar en doble dígito bajo. Sí. 12-13%.
Y lo de Quintana Roo es muy raro, muy claro. O sea, en donde no había absolutamente nada de fuerza morenista, pues todo el PRI se convirtió en Morena. Claro. Y por eso, qué arrasada.
Sí, pero a ver,
o sea, la restauración del PRI se dio en Morena.
Ah, mira, otro que en 3 años. Otro que en 3 años. Está empezando a abrir los ojos.
Aquí lo que yo creo que es interesante, evidentemente que Alito es un impresentable. Ajá. Sin embargo, ya es difícil que lo madrien más. O sea,
ahora,
ya
si es difamable.
Todo lo que digan
no
es cierto.
O sea que, Diego, si
me
resiste.
Me gusta lo que estás diciendo.
Oye,
claro.
Es difamable ya.
Digo, si resiste, se fortalece. Entonces,
pero a ver, pero ya no
resistió,
le pueden golpear más.
Es que ya,
no,
a ya ver, no lo pueden golpear
pero
más.
Pero un asunto legal, no. A ver, todo esto son. Es espionaje ilegal. Pero que le empiecen a haber temas de corrupción de su gobierno en Campeche para tumbarlo, ahí sí lo pueden tumbar, ¿eh?
Sí.
Eso sí le puede hacer más daño.
Digo, yo creo que
pero que ya sea un asunto legal. O sea, alguien siempre lo puede encarcelar o matar, que son los extremos en la política para acabar con alguien.
Y en México,
pero de lo que estamos hablando, es del personaje.
No, lo que estamos hablando es de que quiten a Alito para pasar a la reforma.
Acuérdense que en México la justicia es selectiva.
¿Cómo? Este primer final.
Alito.
Hoy es un día de.
Oye, estamos tirando netas.
Alito, si le sumas las casas, pues son injustificables.
Claro. Sí, claro.
Pero fueron justificables para Bartlett, para Irma Eréndira Sandoval. ¿Quién más tenía muchas casas?
El hijo del presidente.
El hijo del presidente.
Si no podemos resolver el tema,
cambiamos de tema.
Vamos a hablar ahora de lo que pasó en Jalisco. Bueno, ya he comentado, no sabes que vino Marcelo. Se destapó, anduvo de fiesta.
Que no se destapó, dijo, no
dijo, y ya estaba destapado, entonces él no
hasta
necesitaba
cinco.
Permiso de nadie.
Sí.
Ya dijo también que que no era un acto anticipado de campaña, porque fue una reunión con miembro del partido político, fue una reunión del partido. Ajá. Sí. Pero bueno,
excusas.
Yo creo que dos cosas interesantes. El hecho que haya escogido Jalisco es muy interesante, porque lo que está apostando, creo yo, Marcelo, es decir, como la encuesta es nacional y participan todos, él tiene que posicionarse en los estados menos López Obrador.
Sin duda.
Y es donde tiene la opción de ser que la gente opte por el moderado. Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, que son los estados que tienen padrón grande y son, y no son muy logradores.
Y esto es porque la señal adentro de Morena, todos la están leyendo en que Marcelo ya no es, sino que es Sheinbaum, y adentro en las estructuras de Morena hay que ir con Sheinbaum. Ese es el zafe de Ebrard, ¿no?
Bueno, no sé, ¿sí? Fíjate que vi la entrevista que le hiciste muy buena y tú insistías con eso, en que no, es que ya la lectura es que... yo creo que es correcto, esa es la lectura, pero no creo que esa sea, no sé, no creo que ese es el motivo de Ebrard, no sé si me explico.
O sea, ¿no crees que vino a Jalisco,
o sea,
por lo que
no
dice
Diego?
O sea,
eso no es reacción a como ya es Sheinbaum, entonces yo voy a Jalisco, no me parece que
él tiene
no
que
va por ahí.
Todo.
Pero es la estrategia. O sea, la estrategia es decirle a Sheinbaum, yo llego a lugares donde tú no llegas.
Sí, claro, yo la veo un poco así, totalmente.
Y crecer ahí, ¿no? Es decir, de manera que, ¿qué pasa? Y es la gran pregunta, si las encuestas todas ponen arriba a Marcelo y la del presidente no.
Nada. No, sí. Será Sheinbaum. A ver, como pasó en la Ciudad de México con Monreal y con
Sheinbaum. Estaba en todas arriba.
En todas.
Sí.
En todas. ¿No?
Yo creo que en ese sentido. Imagínense que, o sea, y si simplemente se trata de elevar el costo, entonces en realidad no es demostrar que puede crecer electoralmente en espacios en donde ella no llega, sino simplemente mandar un mensaje que lo mantiene en el reflector, en donde sí se va a mantener el reflector, porque si va a Veracruz a hacer una reunión con los morenistas, no va a ir nadie.
No, bueno, sí, pero el mensaje será igual, ¿eh? Porque no, el mensaje, o sea, es nacional.
Sí,
yo sí creo que él va a apostar a que es un candidato más transversal. O sea, que es un candidato que puede llegar a clases medias que no están de acuerdo con López Obrador, que tiene menos rechazo, ¿no?
Sí.
Eso es un elemento también, creo que tiene que ver con la reconfiguración del morenismo local, también eso tiene mucho que ver. O sea, Marcelo Ebrard se había apoyado en Alberto Uribe, pero Alberto Uribe ha casi desaparecido del mapa político. Ahorita parece que es el diputado Tomás Vázquez Vigil el que está detrás de los equipos. Sheinbaum tiene poco equipo acá.
Nada.
Tiene Irma a la diputada, híjole, Laura Imelda, y a Lomelí, que Lomelí es...
En esta avenida de Ebrard, más o menos podemos identificar
¿quién está
a
con
los
quién?
Ausentes que van a estar con Sheinbaum.
Lomelí está con Sheinbaum. Pero Lomelí le da algo a Sheinbaum.
A ver, yo vi poca presencia del grupo.
Pues un poquito de dinero.
Enrique Velázquez fue
el... Entonces, el grupo de G estará con Sheinbaum.
Porque mandó Enrique, no fue él.
Ajá.
A ver, yo no descarto todavía, creo que sería demasiado temprano para dejar. Si tiene demasiada fuerza, logra generar fuerza a Marcelo y no le dan la candidatura, yo no creo que se va a quedar sentado, ¿eh?
Se va. Yo creo que se va.
No creo que
yo creo que es disciplinado, Marcelo.
Yo también.
Sí. Ha sido muy disciplinado, no tiene por qué.
¿Y si vamos adelantando esa apuesta por otra botella?
¿Qué?
A ver,
es el 24,
A ver.
Que iba a ver la ponga.
A ver, yo creo que
estoy harta de perder botellas.
Marcelo, que tuve oportunidad de platicar con él, yo sí lo veo decidido hoy y como que dando señales de que no va a pasar lo que en el 2011.
Es que sí. Vamos.
Sí. Si él manda señales de eso, nadie lo apoya.
Vamos, sí, vamos. A la neta, ¿no? A ver quién ganó en la semana pasada este prestigiadísimo premio, cada vez más famoso y que los políticos se empeñan en aparecer, pero estos son los únicos que salieron nominados la semana pasada. ¿Quién ganó?
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Samuel García, gobernador de Nuevo León, que aunque insistan, él nada tiene que ver con los problemas comunes del estado. ¡Enhorabuena!
¿Estaba?
Sí.
Pero es que también Samuel García está casado con influencer.
Claro,
no, se puede competir.
Con la estupidez y con el influencer de Samuel García, no competes.
No.
Sí, sí.
No, es que
se me ocurrieron varias cosas con ese juego de palabras.
Competir contra lo que dijo Samuel García la semana pasada.
Es difícil.
Estaba difícil.
Samuel García fue por aquel discurso de... ¿Y creen que yo doy el agua?
¿Y yo qué?
¿Y
después me dicen que le dice? ¿Y yo qué?
No.
Que no sale el sol, ¿y yo qué?
Una cosa espectacular.
¿Y llueve? ¿Y qué? ¿Eso a mí qué?
Una cosa espectacular, Samuel.
No, creo que ha sido de las... Bueno, Monterrey tiene esta gran capacidad, yo insisto, y Nuevo León, de elegir personajes rarísimos para gobernarlos. Yo creo que ahí hay algo escondido.
Los buenos empresarios que tienen son los malos políticos que tienen.
Claro, no, exactamente. Pero terminan mandando a los empresarios. Porque
tal vez les gusta tener a monigotes.
Monegotes.
Ya sí, sí. A marionetas. Me importa mucho porque sí, el gobernante,
y todo
el
mundo
pues,
anda
medio,
hablando de los Monegotes.
Bueno, entonces los que son buenos para hacer política pues son los empresarios que
ya les
están
dicen,
detrás.
Por la cara. Por la cara, Samuelito.
A lo mejor algo hay que aprender. Incluso se acuerdan que había un gobernador hace 2 sexenios en el del PRI que no vivía en Nuevo León. O sea, ni vivía en Monterrey.
Alcalde,
no.
Natividad.
Ah, Natividad.
Natividad. Nati se fue un tiempo a vivir al
no
Paso.
Vivía.
Pero está bien.
Y atravesaba así y él no vivía en Nuevo León. Fíjate. Bueno,
hace más de 2 años. Pero sí.
Política, okay. Sí.
Bueno, vamos a... luego discutimos sobre la política de Nuevo León, que no sabemos nada.
Entonces queda un poco lejos.
Pero bueno.
Pero de que podemos discutir.
Candidato a la neta, ¿no? Por esta semana, Jaime.
A ver, yo voy a poner al señor secretario de Seguridad Pública. Aquí tengo su nombre. Se llama Juan Bosco Pacheco. Creo que la verdad es ya inaceptable que no salga a decir nada de esta trama de corrupción que ha salido a la luz por denuncias ciudadanas. Entre malos agentes viales corruptos y las empresas de grúas
sí,
que levantan los coches.
Salió a decir que no era una de policías.
Así. Entonces yo creo que ahí.
Bien merecido, Juan Bosco Pacheco. Enrique.
Yo a José María Martínez, al rey de las cuotas del Congreso.
Que creo que lleva como 8 nominaciones, pero está bien.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa.
¿Ha ganado alguna?
Es el mal menor.
No, no ha ganado.
Es el mal menor de que ponga a Litey, que ponga magistrados, creo que mejor que ponga a Litey.
Yo me tengo que además de el ITEI y algunos
magistrados. No, yo creo que no, yo creo que no. Esta te puedo
contestar.
Yo creo que no le va a tocar, pero bueno, ya la apostaremos.
Yo también quería proponer a un diputado, al coordinador de Morena, Quirino, pero ¿sabes qué?
De MC.
Ya te confundiste todo.
Es
el
MC.
Es el DMC.
Pero ahorita se parecen mucho los dos partidos.
Es que como estoy entre que si gobierna Morena la Ciudad de México y quiere gobernar Jalisco, me hago bolas. Pero no importa, porque de todas maneras, Quirino ya no lo voy a nominar.
Quirino respira
por desconocido.
Lo quería nominar por el tema de la aprobación de los proyectos privados de las APPs y por lo que le va a costar a Jalisco. No porque sea privado, a mí eso me parece bien, pero el costo es enorme. Pero ¿sabes qué? Como Jaime Barrera nunca se acuerda del secretario y no se acuerda de su nombre, me parece que hay que reforzar ese funcionario.
Entonces, sí, va. Entonces, o sea, te sumas.
Yo me sumo a Juan
Bosco. Te sumas a esa candidatura.
Ojalá que gane y alguien lo conozca.
Acuérdate que las alianzas nunca suman.
Yo voy a sacar el balón de la cancha. Creo que Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, el discurso del día de hoy a propósito del asesinato de los jesuitas es verdaderamente vergonzoso. Dice, no vamos a permitir que esto suceda. Nadie le dijo que ya sucedió. ¿Sí? Que ha sucedido y que sigue sucediendo. Pero bueno, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, es mi propuesta. Vote, por favor, métase a nuestras redes, participe. Porque vamos
ahí ahora. Le vamos a poner que Juan Bosco es el secretario de Seguridad, por si no sabe, ¿eh?
Sí, claro.
¿Verdad?
El invisible secretario de Seguridad del Estado de Jalisco.
Sí.
Bueno, ahora sí, la apuesta de la semana. Vamos a ver qué pasó la semana pasada. Vergonzoso, iba a ver lo que nos pasó a ti a mí, ¿eh?
Vergonzoso.
La apuesta de esta semana fue, ¿qué político se va a lucir ahora con la visita de Marcelo Ebrard? Erika dijo que Tomás Vázquez. Y Babel y Diego, Ricardo Villanueva. David, Alberto Uribe.
Ganó, creo que ninguno
pues
de esos
no,
lució, pero...
Ninguno, pero quizá Tomás Vázquez fue el que...
Claramente el nuestro ni siquiera fue,
sí,
mandó a Enrique
pero
Velázquez.
Pero Tomás Vázquez, vamos a dársela a Erika, ¿no?
¿Quién es Ricardo Villanueva? Dejé de andar ahí, que ando
sí,
bien.
Sí, queríamos así como que estuviera
mandando
así,
mensajitos.
Algo.
Sería grabar un rector en un mitin político. Bien, ¿no?
Pero bueno, mira, claramente estoy salada.
Está salada.
Estoy salada.
Sí.
Pero por eso la elucubración tiene que quedarse en estos espacios de apuestas.
Bueno.
Ajá. Vamos no en el análisis.
Vamos a la apuesta de esta semana antes de retirarnos. Vamos a ver. ¿Retirará Tlajomulco la concesión a Capsa Eagle como amenazó el alcalde de Zamora
porque
que haría?
Cumple,
porque el viernes
¿no?
se cumplen los 10 días, que era el plazo mágico. Enrique.
No.
Yo creo que se va a quedar en la creación de la Liga de la Limpieza, que va a ser como...
Sí, que esa es una...
Como la broma de la semana.
¡Tantarán!
Pero no se acaba con Capsa. No se acaba.
Sí, yo tampoco creo.
No, porque además él no tiene el poder de decisión. Esa decisión se toma en otro palacio, digamos.
En otro menos, palacio.
En una casa que se llama Jalisco, ahí se toma esa decisión. Entonces, el señor no tiene ninguna capacidad de decisión.
Sí, por Manuel Acuña, ¿no?
Pero no era Acuña, sí, más o menos por ahí. Pero bueno.
Pero ojalá encuentre otra manera de estirar el tema, como lo de la Liga de la Limpieza.
Sí, ¿tú crees que eso le dé para
así
ser candidato a gobernador? Yo creo que no, pero
no,
bueno.
No alcanza,
pero... Vámonos.
Súper cajilota.
Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a todos hasta casa. y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches a todos.
¡Hasta liberar!
We need strong borders.